Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Son las 3:30 de este martes 20 de abril de 2021 y queremos empezar mandando un mensaje de cariño y sobre todo deseándole toda la suerte del mundo a un entrenador de las Rías Baixas, a un entrenador vigués que arranca el camino a nivel particular en el fútbol profesional. Y lo cierto es que por delante no lo va a tener nada fácil, habida cuenta de cómo le han ido las cosas al club que va a entrenar durante los próximos meses. Nos referimos evidentemente a Rubén Albés, tiene 36 años, nacido en Vigo y que tiene una larga trayectoria en los banquillos, no solo en España, sino también en otros países del viejo continente, en otros banquillos de Europa. Pero lo cierto es que posiblemente Rubén Albés a esta hora de la tarde esté pensando, después de que se haya hecho oficial su compromiso como entrenador del Club Deportivo Lugo, que está a las puertas o que está ante el reto más importante que tiene en su carrera profesional, más que nada porque da el salto en lo que tiene que ver con nuestra liga, con un equipo de la liga profesional, de la LFP, como es el Lugo, que tiene por delante una tarea realmente complicada. ¿Quién lo iba a decir hace algunos meses de salvar la categoría en segunda división? Cuando con Medinafti, incluso con la llegada de Luis César San Pedro, el equipo tenía un colchón, podemos decir, que más o menos cómodo en referencia a los puestos de descenso. Ese colchón que se ha visto reducido a la mínima expresión y que va a obligar, por lo tanto, a Rubén Albés a que saque lo máximo de sus futbolistas. Tiene la oportunidad ante sí, el entrenador vigués, de demostrar que él sí tiene cabida, como decimos, en el fútbol profesional. Durante los próximos minutos, dichas estas primeras palabras para desearle toda la suerte del mundo a Rubén Albés, durante los próximos minutos vamos a hablar del Celta, porque, atención a esto, el tema de la famosa Superliga, que lleva rondando los oídos de todos vosotros desde hace ya algunas horas, también ha salpicado, aunque sea casi sin quererlo, pero también ha salpicado al Real Club Celta. Vamos a escuchar algunas declaraciones que no tienen desperdicio anoche con los compañeros del Chiringuito de Mega, del presidente de esta famosa Superliga, que veremos qué recorrido tiene. Lo que sí sabemos, porque eso es seguro ya, es el presidente del Real Madrid. Hablamos evidentemente de Florentino Pérez. Todo ello en una semana en la que, recuerdo, tenemos Liga. Tenemos 3 partidos en apenas 7 días. El próximo jueves, compromiso tan difícil como importante para el Celta, que va a decidir este jueves si suma los 3 puntos frente a la Real Sociedad, si finalmente los del Chacho Coudet, de aquí a final de temporada, van a apurar sus opciones para intentar estar la próxima temporada disputando competición europea. Así que, lo dicho, tenemos muchos temas. Vamos, como siempre, hasta las 4 y estamos con Tonecho Vilela, que se encarga del control de sonido. Está Ricardo de Miguel. Os saluda aquí, nos habla Santi Peón. Un día más, damos nuestro cariñosísimo beso y abrazo para nuestro querido Antonio Estévez, que cada día está, y eso es una gran noticia, yo me atrevo a decir que la mejor de todas, lo más importante es la salud, cada día está un poquito más cerca de abandonar el hospital Álvaro Cunqueiro. 33 minutos por encima de las 3, arrancamos, esto es un día más, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pues vamos al lío. Vamos a meternos de lleno en el lío que tenemos montado con la famosa Superliga que han organizado por el momento 12 equipos europeos. Entre ellos, ya lo sabéis, 3 españoles. El Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. El lío es morrocotudo y al final, como era de esperar, porque esto tarde o temprano iba a pasar, pues ha ido salpicando al resto de clubes de la Liga de Fútbol Profesional, que, por cierto, tienen previsto reunirse en Madrid el próximo jueves para ver, tomar decisiones conjuntas y ver cómo afrontan esta delicada situación. Porque esto, evidentemente, por mucho que lo quiera tapar o que lo quiera negar el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, esto va a acabar afectando a todos los cimientos del mundo del fútbol. Un Florentino Pérez que anoche, seguro que ya lo sabes, porque se han convertido en trending topic no solo en España, incluso a nivel de redes sociales en todo el mundo. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, estuvo con los compañeros del Chiringuito. No deja de ser curioso que el Real Madrid hiciese oficial con nocturnidad y alevosía la noche del pasado domingo que eran los que encabezaban, los que lideraban esta famosa Superliga, en la que, por cierto, faltan algunos de los grandes clubes de Europa, por mucho que quiera taparlo, insisto, el presidente del Real Madrid. No deja de ser curioso que varias horas después decida ir al programa de Josep Pedrerol a dar las explicaciones que él cree pertinentes. Ojo, porque están hablando de 4.000 millones de euros a repartir entre los grandes clubes. Y es verdad que en la entrevista, extensa entrevista de Pedrerol y sus colaboradores al presidente del conjunto merengue, se habló de muchas cosas, pero es absolutamente lamentable escuchar hablar al presidente del Real Madrid de solidaridad cuando lo único que quieren es hacer su propio pastel para repartírselo entre ellos y los demás, si os he visto, yo no me acuerdo. Vamos a escuchar algunas de las cosas más destacadas que dijo anoche Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Dice que el fútbol es solidario y que sobre ese principio se basan también los grandes clubes europeos que quieren montar esto nuevo de la Superliga.
La UEFA es un monopolio, porque nosotros lo que queremos es salvar el fútbol, que está en un momento de riesgo. Estamos todos arruinados. Han dicho que es una liga para los ricos, y no es verdad. Es una liga para salvar el fútbol y ayudar desde la solidaridad a los equipos más modestos. Pues uno de que dice que no, que es que ¿cómo vamos a hacer esto? Que vamos a acabar con la liga, no es verdad.
Dice Florentino Pérez que el fútbol tiene que ser solidario, o que el fútbol, mejor dicho, es solidario. Y es que quiere convertirse el presidente del Real Madrid en el nuevo Mesías del fútbol, no solo el español, sino a nivel mundial, con esta nueva Superliga en la que están las grandes economías futbolísticas. No nos olvidemos que algunos de los clubes que van a formar parte, o que quieren formar parte de esta nueva Superliga, ni siquiera por méritos propios han sido capaces de estar entre los mejores clubes de Europa en las últimas temporadas. El caso, sin ir más lejos, por ejemplo, del Milán, y después es evidente que clubes como, por ejemplo, el Chelsea, o por ejemplo, el Bayern de Múnich, que no está, o equipos como el Inter de Milán, que sí han conseguido clasificaciones en las últimas temporadas para la Liga de Campeones, pero hay otros que no lo han hecho. Sin ir más lejos, el Manchester United, que es otro de los equipos que está encabezando esta pantomima en la que han convertido la creación de esta nueva Superliga. Insisto, el objetivo que tienen los grandes gurús del fútbol europeo, al margen de la FIFA y de la UEFA, es, y esto sí que es absolutamente lamentable, salvar el fútbol.
Bueno, esto salva a todos. Como he dicho, salva el fútbol. Salva al mundo el fútbol. Porque no es que unos estén mejor, otros estén peor. Bueno, puede ser seguro que unos están mejor y otros peor. Pero el fútbol está pasando una situación muy delicada, Stoquín, pero muy delicada. Vamos, yo en los 20 años no la he visto. He visto mejor o peor, pero bueno, si no hacemos algo, no durará mucho. Aunque la gente diga, pero ¿cómo va el fútbol a desaparecer? Bueno, va a desaparecer, bajará a un nivel que si las futuras generaciones no tienen interés en el fútbol, pues estamos listos.
Florentino Pérez incluso va un paso más allá y dice que para que los equipos más humildes, o como él llegó a decir durante esa extensa entrevista, los equipos pobres puedan generar recursos económicos, tienen que estar más enriquecidos los clubes ya de por sí montados en el dólar.
Y ese dinero viene para todos, porque esto es una pirámide. Si los de arriba estamos y tenemos dinero y no perdemos dinero, pues fluye hasta a todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos. Pero si no se genera el dinero, no existe.
Y como decíamos, aunque sea prácticamente de costado, este tema, esta polémica de la Superliga, ha tocado de lleno también al Real Club Celta, por unas declaraciones que no han gustado nada en Vigo ni a los seguidores que tiene también, como el Real Madrid, a que evidentemente no en tanto número, pero sí también repartidos por el mundo, el conjunto vigués. Dice Florentino Pérez que lo que no entiende a estas alturas de la película es que clubes como el Barça estén perdiendo dinero mientras otros, con fuerza financiera, porque han hecho las cosas bien, esto quizá se le olvida al presidente del Real Madrid durante las últimas temporadas, el caso del Celta, siguen enriqueciéndose durante los últimos años.
Bueno, es que para ellos es mejor, porque su supervivencia depende de que el conjunto le vaya bien. Pero es que no puede ser, le hablo con toda sinceridad, que en la Liga Española ahora mismo, ganen dinero la mayoría de los clubes modestos y pierda el Barcelona mucho dinero. Es que eso no se tiene de pie. Eso ha pasado porque estamos en un momento extraño, pero no puede ser.
Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Bueno, por fin el Celta la pasada tarde se manifestó sobre este tema.
Sí, pero ni frío ni calor. El Celta se limita a apoyar ese comunicado oficial de la Liga en contra de la nueva competición de la Superliga, al igual que lo han hecho otros muchos clubes de primera división, como por ejemplo el Betis, el Villarreal o el Levante, entre otros. El comunicado deja frases muy contundentes, como la Liga tacha de competición europea seccionista y elitista, que ataca los principios de la competitividad abierta y del mérito deportivo a la Superliga. También dice que la nueva propuesta de competición no es más que un planteamiento egoísta diseñado para enriquecer aún más a los más ricos y que socavará el atractivo de todo el juego y tendrá un impacto profundamente perjudicial para el futuro del fútbol. Por último, el comunicado concluye diciendo que la Liga utilizará todas las herramientas disponibles para defender la integridad y el futuro del fútbol español. En conclusión, el Celta no se moja en un comunicado propio, como sí que han hecho otros clubes, sino que da una visión, más bien, suscribe las palabras de la Liga.
Otros clubes, por ejemplo, a los que hace referencia Ricardo, sí que se ha mostrado menos tibios en referencia a esta creación de la nueva Superliga.
Exactamente, clubes como por ejemplo la Real Sociedad, que manifiesta su rechazo ante la decisión por parte de un grupo de clubes europeos de crear la llamada Superliga. Dice que desde la Real Sociedad consideramos que este no es el camino y que se trata de una decisión perjudicial para el fútbol europeo. La Real Sociedad también comparte y defiende el modelo actual por el que cualquier club puede disputar una competición internacional con méritos propios. Más clubes, por ejemplo, el Sevilla Club de Fútbol, dice que el Consejo de Administración del Sevilla quiere manifestar públicamente su rechazo frontal a un torneo basado exclusivamente en parámetros económicos y fuera del ámbito de actuación de la UEFA. Este enfoque es manifiestamente contrario, atención, a nuestro ADN de nunca rendirse y de ponerse retos cada vez más ambiciosos. Golpearía de forma severa a la sociedad y castigaría a la inmensa mayoría de los aficionados al fútbol. Y por último, el Athletic Club muestra también su desacuerdo con la creación de esta Superliga, un modelo que dice no seguir la filosofía del Athletic, que siempre ha sido competir a través del fútbol de cantera, potenciando y protegiendo el talento local.
Desde luego que este tema tiene tela. Javi Mateo, hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues nosotros bien, aquí a vueltas con esto de la Superliga, que era de esperar, yo lo decía al principio, iba a acabar tocando de una u otra forma al resto de clubes de la Liga de Fútbol Profesional, en los que tenemos lo que nos toca más de cerca al Celta de Vigo. Lo primero, Javi, ¿a ti esto de la Superliga qué te parece?
Una lucha de poderes, descarado, una lucha de poderes económicos y también, por lo que he oído las palabras que estabais diciendo de las manifestaciones que hizo ayer Florentino Pérez, y bueno, pues advierto al nuevo Mesías del fútbol español, que evidentemente estuvo esperando 130 años a que viniera a salvarlo él, ¿no? La verdad es que me cabrea, pero bueno, trataré de bajar el pistón. La verdad, no. Estoy como todos, un poco enfadado. Sé que no tenemos todavía toda la información, pero también sé que han emprendido un camino que, pese a todo, y lo que piense el Athletic Bilbao, el Celta, el Valencia, me parece que han emprendido un camino que tiene el poder económico, y ahora solo resta averiguar el otro poder, si el de FIFA, el de UEFA, el de la Liga, el de las federaciones, el de la presidencia de esa hipotética Euroliga va a determinar cómo se desarrolle, porque lo demás no es verdad que sea pensando en el fútbol en general. El fútbol estará atravesando unos malos momentos, nunca ha tenido tantos derechos de televisión, lo cual quiere decir que son muy malos administradores, si están en la ruina, como dice, pero muy malos, o sea, pero horrorosos. Y entonces ahora, bueno, es que necesitemos otra vez, como cuando se hicieron sociedades anónimas, como cuando no había derechos de televisión, como un salvador, pues estamos apañados. El fútbol yo creía que tenía un poquito más fuerza, que evidentemente es un poder económico importante, pero que todavía prevalecía lo deportivo, y me parece que se lo van a pasar todo por el forro.
¿Cómo o de qué forma crees tú que esto puede afectar a los clubes que Florentino Pérez, a los que Florentino Pérez se refiere como clubes modestos? El caso, evidentemente, por ejemplo, del Celta. ¿En qué medida crees que puede afectarle esto, por ejemplo, al equipo vigués?
Bueno, evidentemente, clubes como el Celta. He dicho antes que hay que ver cómo se realiza eso. Que se va a realizar, no sé si en un año, en dos, en tres, seguro, pero cómo se realiza. Pero vamos, ahora me estoy imaginando pues un Celta-Real Madrid el domingo a las 2 del mediodía, el Real Madrid con el tercer equipo, puesto que las rotaciones, evidentemente, como privan los aspectos económicos de la venta de esos derechos a Asia y a Oceanía y a no sé dónde, va a jugar con las estrellas los miércoles, entonces aquí va a venir con el Castilla, pero resulta que va a ser un Castilla con el mejor brasileño, el mejor checoslovaco, el mejor húngaro, el mejor búlgaro, no, y nos va a dar una opción tremenda. El año que tengamos buena, que es una ilusión, cualquier equipo, no hablo del Celta, de estos sí. equipos, cualquier equipo que tenga un año maravilloso, pues al año siguiente tendrá que jugar, no esa Euroliga, porque eso es un coto privado, tendrá que algo para parecido que se inventarán y jugaremos contra el campeón de Zimbabue, que es una potencia grandísima dentro del fútbol, ¿no? Bueno, pues evidentemente no será exactamente igual. ¿Qué nos acostumbraremos? Pues probablemente también. ¿Que no hay más remedio? Yo eso no me lo creo. O sea, creo que el fútbol tiene que intentar ir modificando algunas cosas porque no se puede quedar obsoleto en las mismas normas, en las mismas directrices, con los mismos parámetros de siempre mafiosillos de UEFA y FIFA, que también lo son, pero que ahora una lucha de estas instituciones vaya a salpicar pues al aficionado de La Guardia, de Zamanes o de Porriño, pues a mí me calienta un poco, ¿no?
Intento ponerme, y además es que lo he manifestado así en mis redes sociales en estas últimas horas, intento ponerme en la parte más positiva de todo esto, Javi, y hago un ejercicio contigo de suposición. Vamos a ponernos que la FIFA y la UEFA cumplen sus amenazas, en el caso de la Liga Española, contra el Atlético, contra el Real Madrid y contra el Barça. Y si al final los echan de la Liga y nos queda una Liga doméstica con equipos como el Valencia, como el Sevilla, como el Celta, peleando entre sí, por el título de Liga, evidentemente, y con una Liga pues posiblemente más igualada y más competitiva, aunque lógicamente con mucho menos reparto televisivo. ¿Tú ese escenario lo vislumbras o no te parece demasiada quimera?
No, eso no lo veo, no lo veo y tampoco sería bueno. Es que ahí viene el problema, ¿no? Ellos saben un poco que esa fuerza la tienen. Ellos saben que ahora mismo el Celta tiene un canon televisivo y que eso es innegociable. Si no se vende a Asia y si no juegan a las dos para favorecer no sé qué mercado. La Liga de Fútbol Profesional en ese aspecto lo ha hecho muy bien y sabe que tiene un producto, pero ese producto sin esos estandartes que son el Barcelona y sobre todo el Real Madrid, porque el Atlético de Madrid es verdad que últimamente está muy bien, pero no tiene ese caché, no van a poder negociar de esa manera. Ya en principio les va a repercutir también económicamente. Entonces, ahí es donde creo que la Euroliga está cogiendo fuerza. Ellos saben que tienen mucho poder de intimidación. Ahora mismo les dicen, bueno, ¿qué? A los cuatro semifinalistas de la Champions, pues les excluimos. Joder, ¿y qué va a pasar con los derechos de televisión? ¿Y qué va a pasar con... se queda adulterada la competición? Que es un tema muy, muy, muy delicado. Por eso decía que ellos, yo soy el primero en criticarles. Ahora, no están haciendo ninguna inocentada ni ninguna inconsciencia, O sea, están apuntando bastante fino. Ellos saben que tienen mucho poder. Lo que más me cabrea de todo es que lo quieran justificar como que es un bien para todos. Eso sí que no se lo tolero. Eso sí que no, es un bien para ellos. Y que de esa cantidad de millones y millones hipotéticos que van a coger, va a repercutir luego en las arcas de los clubes más modestos y no sé qué. Joder, pero si los clubes modestos lo que quieren es subsistir por sí mismos, ¿no? De las migajas que tú quieras dejar, Florentino. Es que no necesitamos tus miguitas. Eso es lo que me indigna. porque ahí la manera de defender la idea es prepotente. Y eso es lo que, la verdad, yo creo que peor le está sentando a los aficionados. Porque si los aficionados nos tuvimos que acostumbrar a tomar el café con un café, con un partido, después resulta que no podíamos comer porque jugaba nuestro equipo del alma, después resulta que nos lo traspasaban al viernes que no lo veía ni Cristo, después un lunes que no sabías ni... Y nos hemos adaptado. Y ahora mismo está estructurado de tal manera. Y nos acostumbraremos a una Euroliga y a dos y a no sé qué. Pero claro, lo que no puede ser es que exista una lucha de poderes. Mira, estoy convencido que FIFA y UEFA, que manifiestamente están proclamándose en contra de esto, no están pensando en el fútbol. Están pensando en esa lucha de poderes, el poder que van a perder, porque lógicamente no les van a dejar meter ahí. Entonces, ¿para qué se va a quedar FIFA y UEFA? ¿Para legislar no sé qué? ¿Para legislar las ligas locales? ¿Para legislar alguna competición? La otra no la van, entonces van a perder poder y decir es que no defiende no defiende el interés de todos. Mirad, señores de FIFA y UEFA, es que ustedes tampoco miran por eso, porque acaban de vender a los petrodólares un mundial que nos va a tocar los huevos a todos, a jugando a 40 grados en no sé qué fechas y no sé dónde. O sea, es que
y vulnerando los derechos humanos, ¿eh? Que ha muerto mucha gente trabajando en
eso. Lo que más me enfada de todo esto es que los que ahora se sienten un poco se autoproclamen defensores, que ellos estaban guardando la pureza de la competición. No es verdad. No es verdad, si nos están vendiendo a todos, nos están vendiendo el producto, que por cierto, dicen que está en crisis y que no sé quiénes y cuántos, pero sigue siendo el que mejor se vende. Es el que mejor se vende. Entonces nos están vendiendo también la Eurocopa, el Mundial, hasta la Intercontinental no la hemos llevado a jugar no sé dónde, pero tenían que jugar ciertos equipos porque si no, no había ese dinero. Otro de los que están diciendo que no, la Federación. Otros de los que no están diciendo, como la Liga de Fútbol Profesional, se quería llevar un partido a Los Ángeles y otro a Miami y otro a mi pueblo de Aranda de Duero. Entonces, es que están todos... O sea, lo único que quieren es, como decía un antiguo periodista, es decir, guardar su butaca, que su butaca, su sillón sea inamovible y que esté muy bien. Aquí por el fútbol no mira ni Dios, no mira nada. Luego hay una hipocresía en decir, imagínense los señores espectadores que tengan un martes, todos los martes y todos los miércoles van a tener un Real Madrid-Chelsea o un Manchester United-Bayern de Múnich o no sé qué, no sé cuántos. ¿Y qué pasa? ¿Que nos lo van a regalar? ¿O nos van a hacer el Morgan este, fondos que nos regala tanta pasta a todos, nos lo va a regalar? ¿O nos van a trincar otro suplemento brutal? Porque eso lo va a pagar la televisión, pero la televisión alguien la paga. Entonces nada nos va a salir gratis, ¿eh? O sea, eso está más claro. Habrá que tomar elecciones. Evidentemente una familia no podrá estar suscrita al Canal Plus, al Plus, al Plus y al Plus. Y luego y la Champions. Y después la no sé qué. Es evidente que nos van a meter unos cánones de mucho cuidado, porque es una ley de mercado. Si es que es muy sencillo. Si están arruinados, lo vuelvo a repetir. Señor Florentino Pérez, si ustedes los grandes están arruinados, su capacidad como gestores, un pobre hombre que trabaja en el Coruso no le va a decir, pero ya me gustaría decírselo, ¿eh?
Me da hasta vergüenza tener que apuntar esto, pero simplemente, como me lo has puesto a huevo y has hablado de la FIFA, de la UEFA, de Florentino y demás, ya para acabar contigo, Javi... Tener que escuchar encima a Tebas, en medio de este sarao, convertirse en adalid de los aficionados, cuando ha pasado de todos los aficionados, de todos los equipos de España, de aquí a Lima mil veces, de verdad que hay que tener poca vergüenza. Pero por desgracia, estamos rodeados de gente de este calado.
Santi, es ¿me dejas hacerte una...
Sí.
¿Me dejas claro, hacerte claro, una pregunta?
Sí, adelante. Yo responderé lo que buenamente pueda.
Mira que
a la
famosa Liga Europea se le da por decir, bueno, nos lo administra Tebas, entonces ya para ahí vamos.
viendo cómo está la cosa entre Tebas y Florentino, me parece complicado. Pero tal, y como está la situación, tampoco no descarto que pasen este tipo de cosas, porque madre mía, menudo fútbol se nos está quedando. Qué auténtica pena. Te iba a decir, Javi, siempre te digo lo mismo, es un placer escucharte, pero es que en días como hoy, además...
reconozco que me pone la piel de gallina, porque lo cuentas todo tan bien y con tanto sentimiento que ojalá pudiéramos hablar contigo todos los días, porque de verdad que siempre estamos aprendiendo cosas y siempre nos estás poniendo un poquito de luz verde sobre temas escabrosos. Así que, como siempre te digo, de corazón un millón de gracias.
Nah, siempre es un placer, Santi, un abrazo.
Y a todo esto, gracias a Jaime Ate, porque es un auténtico fenómeno. A todo esto no nos olvidamos, a ver si dejamos de hablar del tema de la Superliga, pero evidentemente toca también, como decía al principio, al Celta de lleno. No nos olvidamos de que tenemos tres partidos esta semana. Va a cerrarse el próximo domingo en Balaidos frente a Osasuna, pero antes, Ricardo, el jueves tenemos partido entre la Real Sociedad y el Celta. Pendientes del parte médico. Lo primero, Santi Mina, ¿cómo está?
Pues ayer el Celta publicaba a través de su cuenta de Twitter que Santi Mina vuelve a incorporarse de nuevo a esta dinámica de grupo de los entrenamientos. El delantero gallego, que tuvo que retirarse lesionado el pasado lunes 11 de abril ante el Sevilla y que sabemos sufre una contusión con edema muscular en el sóleo de su pierna derecha, iba a estar entre 8 y 10 días de baja dependiendo de su evolución, que parece positiva, y por lo tanto no está descartado el delantero gallego para ese choque que medirá a la Real Sociedad contra el Celta.
Y Araujo parece que lo tiene más difícil para llegar.
Sí, el otro nombre propio que preocupa y bastante a los celestes es el de Néstor Araujo, que el pasado domingo contra el Cádiz, sobre el minuto más o menos 60 de partido, tuvo que ser sustituido por Fontán. Coudet ya adelantaba después del partido que creía que era un tema muscular y así lo confirmaba el Celta en la tarde de ayer. Araujo sufre molestias en el aductor de la pierna izquierda, exactamente la misma zona en la que ya tuvo problemas a finales del pasado mes y que estuvo hasta más o menos 3 semanas alejados de los terrenos de juego. Parece no estar recuperado al 100% el central mexicano.
Bueno, se nos ha ido un poquito el tiempo, pero yo creo humildemente que ha merecido la pena por escuchar a Javi Mate. 56 por encima de las 3, nos quedan un par de minutos y todavía varias cosas de las que hablar.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Como por ejemplo que hemos tenido y estamos teniendo, mejor dicho, citas importantísimas en Trasona, en Asturias. Hablamos de piragüismo. El director deportivo de la Federación Galega de Piragüismo es Daniel Costa. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, al final tenemos que ir sobre el cronómetro, nunca mejor dicho, estamos en el tiempo para el deporte, pero para repasar algunas cosas que han ido pasando y que tenemos en el futuro más cercano. Hablamos evidentemente de esta tarde. Por ejemplo, en el K2500, Carolina García y Sara Ouzande, en el caso de la primera es palista gallega, en la segunda es asturiana, pero del kayak tudense, han ganado su selectivo y han conseguido triplete, preolímpico, europeo y mundial en el bote.
Sí, 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 la primera opción, el preolímpico, es lo más importante porque es una opción a clasificarse para los juegos ahora que vienen de Tokio, y es una a tener en cuenta que puede ser un barco gallego para estos próximos juegos.
¿Y qué opciones reales le ves clasificadas ya para el preolímpico de que puedan obtener el billete definitivo para Tokio?
No es fácil porque solo se clasifica un K2 en este caso, pero bueno, tienen un buen nivel y yo creo que van a estar ahí peleando por esa plaza.
Más cosas que han pasado en estas últimas horas. En el C2-200, otro exitazo para uno de nuestros palistas, para Pablo Graña.
Sí, en este caso es una prueba no olímpica, pero sí, este barco, Pablo Graña, con su compañero de Aranjuez, Alberto Pedrero, ya fueron 2019 campeones del mundo y es un barco que en esa distancia tiene buen nivel.
Y muy pendientes también estamos de uno de los palistas con más proyección, más presente, pero también más proyección, como es el caso de Roy Rodríguez, que ha competido esta mañana y que vuelve a competir ahora en cuestión de dentro de un ratito, nada más.
Sí, compitió la mañana, pues no fueron capaces de ganar en K2000, que eso lo deja pues fuera de los Juegos de Tokio, pero tiene la opción ahora también del K1000 para el Campeonato del Mundo, Campeonato de Europa, y también el K2500 el jueves, que es la prueba que va a ser olímpica en los Juegos Olímpicos de 2024.
A mayores de Teresa Portela, estoy convencido de que nos quedan todavía muchas cosas por decir para el piragüismo gallego de cara a la cita olímpica de este verano. Este verano sí, esperemos que sí, en Tokio, los Juegos Olímpicos. Daniel Costa, director deportivo de la Federación Galega de Piragüismo, gracias y suerte en las citas que todavía nos quedan en Asturias estos días.
Muy bien, gracias.
Don Hecho, si nos pones la sintonía de cierre, vamos bajando la persiana. Lo hacemos con Ricardo de Miguel. Lo primero, Ricardo, en lucha, ¿cómo les fue a los deportistas gallegos en el Internacional de Jóvenes Promesas?
Les fue bien, porque Nerea Pampín fue medalla de plata en libre femenina sub-23, mientras que su compañero de equipo, Santiago Sánchez, se colgó el bronce en la misma modalidad.
En taekwondo, suma y sigue para Iván García.
Tras recientemente subir al podium del Open de Turquía y también al de Sofía y alzarse con el bronce en el europeo absoluto, su última conquista ha sido coronarse como campeón en el Open de España que se celebró en Benidorm.
Y en triatlón este domingo ganó Aida Baliño, que se estrenaba con su nuevo equipo, con el de Tui, y lo hizo en el duatlón de Pollo. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Andy, a ti.
Gracias, Tonecho, a ti también, hasta mañana, nuestro técnico. Mañana más, a las 3:30, como cada día. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.